Bueno, el secreto de la felicidad, una frase hermosa y que de alguna manera nos gusta imaginarla, sentirla, pero me pregunto si hay el secreto de la felicidad, quiere decir que será que la felicidad no es tan accesible, que necesita dar a conocer sus secretos para poder experimentarla. Bueno, así quiero recibir a Rishi Aditya, discípulo de Paramahansa Vishwananda, Bhakti Marga Argentina. Está en este momento en Alemania, él es argentino. Bueno, vamos a conocer un poco parte de su historia, por qué está en Alemania y cómo llegar a la felicidad, que creo que es el punto central de nuestra charla. ¿Cómo estás, Rishi Aditya?
Namaste, Jerudev Maga, un placer. Gracias por darnos este espacio para hablar de los secretos de la felicidad. Es muy bueno cómo abriste, porque en realidad no es que sea un secreto, es que es tan fácil que nadie lo aplica. Pero
Ese es el
vale,
secreto.
el secreto es que sí. Ya lo vamos a desarrollar ahora, pero Dios no daría lo más importante de la vida humana a algo muy complicado, ¿no? Pero la mente a veces complica las cosas de una manera que impensables. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de eso ahora. Me gustaría tal vez contar cómo llegué al ashram que mencionaste, y es justamente buscando la felicidad. Estudié económicas en Buenos Aires, administración, hace casi 15 años. Creía en ese momento que la felicidad era tener tu empresa, tener tu dinero, tener tu tiempo libre, viajar, hacer lo que te gusta, no tener un jefe que te diga lo que tenés que hacer. Y poco a poco fui cumpliendo esos objetivos en aquel momento. Después de trabajar en empresas, me volví al norte, de donde soy oriundo, a Tilcara, es un pueblito
Ay,
en el
qué
norte.
lindo.
Muy.
Y estuve viviendo en Iruya, que es en el medio de la montaña, en Salta. Y porque necesitaba un aire, estuve trabajando en multinacionales y quería realmente encontrar respuestas a la vida. No me cerraba el hecho de trabajar en una corporación. Y fui ahí y al poco tiempo se me dieron oportunidades y abrí mi propia empresa, un hotel, después una agencia de viajes, después un restaurante. Entonces ese sueño que tenía de ser empresario, tener dinero y viajar, de repente se hizo plausible, se hizo
Realidad.
tangible, realidad. Y de ahí viajes hasta que en uno de esos años me enamoré de una chica y como todo empieza y termina. Y en el momento que terminó me sentí sumamente infeliz de nuevo. O sea, de tener la vida perfecta pasó a ser una vida de sufrimiento, de depresión, ¿no? De tratar de aceptar la circunstancia en la que estaba, que me costaba aceptar. Entonces dije, bueno, lo que me quedó por hacer era viajar. Sea, ya tuve mi empresa, tenía mi tiempo libre, tenía mi dinero a fin de cada mes. Y dije, bueno, voy a viajar. Y empecé por Brasil, estuve unos meses viviendo en Brasil. Obvio, me enamoré ahí también de la vida, de... Pero me sucedía que al mismo tiempo que vivía experiencias fabulosas, tenían siempre como un principio y un final. En Brasil estaba viviendo literalmente en Ipanema, conocí a una garota Ipanema, nos mudamos juntos, estuvimos en la selva, al final terminé conociendo a un maestro espiritual en Brasil, pero siempre las experiencias que en mi cabeza al comienzo parecían que iba a ser, ok, perdón, hace 7 años que no hablo español, pero como esas experiencias que me iban a llenar adentro, al final no me llenaban. Me llenaban momentáneamente, unos días, unos meses, y después volvía de nuevo a esa sensación de vacío interno. Y eso me mantenía desde este punto viajando. Entonces, después de Brasil, hice otro viaje en Latinoamérica, después me fui a Europa, y en Europa empecé a viajar alrededor de Europa. Y ahí terminé en un pueblo al sur de Alemania que se llama Freiburg, que es una ciudad estudiantil, mezcla de ciudad ecológica, una ciudad-pueblo. Y empecé a viajar desde ahí como epicentro y me fui a Italia. Uno de mis sueños era conocer Cinque Terre, porque había visto unos videos e imágenes fabulosas de Cinque Terre y dije, si no sos feliz ahí, no sos feliz en ningún lado. No, desde la Vespa, los atardeceres con las casas de colores enfrente al mar, las personas sociabilizando. Y llegué y tuve mi experiencia, lo recorrí, me quedé ahí, conocí personas, hice amigos. Pero de nuevo, en el momento en que la experiencia se concretaba, el vacío al poco tiempo volvía. Me llevó a seguir viajando y terminé, me acuerdo un día en Ámsterdam, y estaba caminando, y no sé si conocen o escucharon que una de las cosas más extrañas que tiene Ámsterdam es que chicas alquilan su cuerpo y están en vitrinas, básicamente exponiéndose y ofreciéndose, y después los clientes pasan y si les interesa el producto,
Lo
pasan
consumen.
y lo consumen. Y estaba ahí y estaba realmente choqueado, lo había escuchado, pero realmente fue como, nada, no entraba en mi cabeza que eso pueda existir. Y estaba escuchando ese tiempo un documental de Pepe Mujica, que en ese momento ya no era presidente, pero el antiguo presidente de Uruguay, no sé si lo escucharon, Humano, donde habla, hay una frase que me marcó la
Sí.
vida, que el tiempo, las cosas que compras no las compras con plata, las compras con el tiempo de vida que gastaste para conseguir esa plata. Dijo, entonces lo que estás comprando, te estás comprando con tu tiempo de vida. Y dijo, y es miserable ver a las personas vendiendo su tiempo de vida para perder libertad. Y es un genio. Cuestión. Entiendo la filosofía de Pepe Mujica, y de hecho él tuvo como 10 años viviendo en un calabozo, pero lo que me resultaba imposible era practicarlo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué haces con eso? ¿Te retirás y te vas a vivir en la Amazonía y apagás el celular? Porque él dijo, no es una apología de la pobreza, dijo, es una apología de la sobriedad. Y concluyó con esto, dijo, o aprendés a ser feliz con poco, o en esta vida no lográs nada. Entonces eso me quedó, como una vida austera es claramente el por donde siento que va. Entonces venía con un poco con esta filosofía y volví a Freiburg y seguía conociendo personas, por supuesto, bares, amigos, la rutina. Y un día toqué fondo. Dije, ya no podía estar más con personas, lo único que quería era estar solo. Y me escapé al Bosque Negro alemán, hice un campamento ahí, me quedé unos días. Y esa noche, una de esas noches, tuve una conversación de alguna forma sincera con Dios. Porque le dije, Dios, si existís, por favor, mostrame una señal, porque si no, no tiene sentido. No tiene mucho sentido la vida. Ya probé todo, experimento un montón de cosas. Pero sin embargo, no me siento feliz. Siento que algo me falta y no sé qué es. Bajé al día siguiente, a los pocos días de la montaña, del bosque, y me llama mi papá desde Argentina, por alguna razón, que descubrió que había un maestro espiritual hindú muy cerca de donde yo estaba viviendo. Mi hijo se llama Paramahansa Vishwananda, para mí era imposible pronunciarlo, pero decidí venir a verlo, que quedaba a 3 horas de donde estaba. El ashram queda cerca de Frankfurt y Freiburg es al sur. Leí un poco en internet, no me interesó mucho, sinceramente, la página web no era algo que decía wow, pero con un poco de resistencia decidí venir. Y desde el momento que tomé esa decisión, esas coincidencias que tal vez tenía en mi vida, viste que la vida te muestra que hay algo detrás, la vida te da caramelitos de mostrarte que no es solo esto lo que vemos, pero como que hay algo detrás. Me lo mostraba a través de coincidencias, a través de algunos mini milagros. Pero desde que tomé la decisión y me vine al ashram, esas cosas empezaron a ser más evidentes. Entonces, desde el momento que tomé el bus, Por ejemplo, el tren costaba 250 euros. En el momento que decidí venir, apareció una promoción por 30 euros. Ok, buenísimo. Después, antes de llegar a La Haya, 40 minutos antes, estaba sumamente perdido, no sabía cómo llegar, no hablan en español ni en inglés en esta zona, en las afueras de Frankfurt. Y justo al bus se sube una persona, se sienta al lado mío y me pregunta, ¿vos vas al ashram? Y eso, bueno, llegar fácil.
Las sincronías, ¿no?
La sincronicidad, de, sí, eso, las coincidencias de la vida.
¿Y qué pasó en ese encuentro con el maestro espiritual, ¿no? De alguna manera.
Bueno, él no estaba en el ashram, y eso creo que fue
Okay.
un punto clave. Pero estaban todos sus seguidores, los residentes que vivían en el ashram, y me dijeron algo que me quedó en ese momento, es, si llegas acá es porque estás buscando a Dios. Y me dijeron, Guruji tiene la capacidad de traer Dios a las personas. Y dije, genial, porque estaba hace unos días hablando con Dios en el cosmos y justamente le pedí, por favor, mandame una señal. Entonces llegó como en el momento justo. Y empecé a hablar con las personas y me empezaron a contar un montón de milagros sumamente interesantes del maestro espiritual que mostraban que no es un ser ordinario normal. Sí, parece un humano hindú con esto, con el tilak en la frente, que es un símbolo hindú, después les puedo explicar de qué se trata. Pero estaba también un poco, me sentía ajeno a todo esto, ¿no? Hinduismo, la cultura, las miles de millones, si ven las imágenes que tengo atrás, miles de millones de imágenes de lo divino, el maestro espiritual, moreno hindú caminando con su túnica. Pero las experiencias que me contaban eran fabulosas. No sé, de Guruji leyendo la mente, de Guruji sabiendo mejor que vos qué es lo que necesitás o qué es lo que tu alma necesita, Guruji salvando a personas de la muerte, Guruji esto, Guruji lo otro, eran todos milagros. Entonces, esas 2 semanas que estuve esperando a que el Guru llegue, me estaba fogueando de mística, de misterio, de magia, ¿no? De nuevo, esa vida de magia sí, se hizo realidad, que por ahí la tenía cuando era chico, pero después en la adolescencia, universidad se perdió. Entonces, me lo encuentro finalmente después de 2 semanas, y a partir de ahí empecé a tener mis propias experiencias con él. Entonces, esto que me decía en su momento que era impensable, ¿no? Que un ser pueda leer la mente o cosas así, se empezaron a hacer realidad. Entonces, de repente estaba pensando algo y Guruji me respondía afuera a mi pregunta. O un día estaba en mi habitación y Guruji no estaba ni siquiera en el ashram, estaba en India. Y yo me estaba acordando en ese momento de hace unos años donde había cortado con mi expareja, estaba sumamente. En ese momento, hace un par de años, estaba sumamente bajoneado. Y me empecé a acordar de este momento, me empezó a volver como esa congoja. Y dije, como en una plegaria, dije: Dios, Krishna, ¿estabas conmigo en ese momento? Por alguna razón lo expresé, ¿no? Salió. Y pasaron 5 segundos y me llega un mensaje al celular, como de WhatsApp, que es una. Telegram se llama, es similar a WhatsApp que utilizamos acá. Y era un mensaje de Guruji desde India diciéndome sí, con un corazón.
No.
Y
Oh, qué bárbaro. ¿Cuánto hace que te pasó esto?
esto fue hace 6 años.
Ah,
6 años.
y
Fue
te
cuando recién llegué.
quedaste.
Y ahí estaba, a ver, no es que tampoco me motivaba la idea de venir a encerrarme en un ashram y, en un, ¿no? y dejar la vida de viajero y de amigos que tenía. Pero sí el misterio del lugar y de él me atrajo un montón para decir, quiero saber más. Guruji no es una persona que te escribe todos los días. Te escribe si hace falta o a veces si le escribís ni te contesta. Entonces el hecho de que me haya enviado ese mensaje en ese momento significa un montón. No era un mensaje más que justo me estaba respondiendo otra cosa. Es después de 2 meses de no hablar y simplemente me mandó ese mensaje en el momento que estaba intentando comunicarme con Dios. Entonces, con esta y otras experiencias que me dio, me dio a entender que está sumamente conectado con Dios. Entonces, a ver, desde que estaba en el Ashram, no es que apenas lo conocí, mi vida se transformó. No, empezó un proceso de transformación. Se dice que cuando conoces a tu gurú, a tu Sadguru, se activan cosas kármicas de limpieza que las maneja el Sadguru. Entonces, por meses estuve soñando con esa pareja que creí que me había olvidado hace muchos años. Se me decían como casi pesadillas todas las noches y levantarme como sudando o llorando. Y así se fue limpiando. Pero me acuerdo en esos momentos que una vez tuve una conversación con Guruji y le pregunté: Guruji, ¿cómo hago para ser feliz? Y me dijo: bueno, es muy fácil. Simplemente entregale tu mente a Dios. Y en ese momento no tenía mucho sentido para mí.
Hay que entenderlo, además.
¿Qué significa, no? ¿Cómo no está la
Te ves subtitulado, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se
¿Cómo
entrega
hago
la
eso?
mente a Dios? Es más, lo decís ahora y también lo tengo que pensar.
Bueno, porque para él es fácil, porque él está en otro estado. Entonces, es simplemente entregarle tu mente a Dios. Y yo, pero ¿cómo hago eso? Me
Claro.
dijo: vos no controlás lo que sucede en tu vida. De hecho, la respuesta a ese mensaje, cuando él me escribió desde India y me dijo: sí, o sea, básicamente Dios estaba con vos en ese momento, le dije: pero ¿por qué tuvo que suceder ese dolor en mi vida? No podría haber sido más fácil. Y me dijo: todo sucede al dulce ritmo de la voluntad de Dios. Hoy tal vez no tenemos las respuestas, pero más tarde las respuestas van a estar ahí. Entonces, a lo que me empujó en estos años es a dejar de intentar comprender y más aceptar y vivir la experiencia. Dejar de planear lo que va a suceder en un sentido neurótico, donde la mente quiere controlar absolutamente todo, y dejar esa providencia a Dios, sabiendo y entendiendo que Dios es el que más te quiere y cuida en esta vida. Dios es el que te trajo, te dio el cuerpo, te dio las circunstancias de vida. Entonces, dejar de preocuparte por lo que va a ser y simplemente entregarte la experiencia de vida. ¿Cómo? Fue la segunda pregunta que le dije, que le pregunté, y me dijo: bueno, tenés que pensar en Dios la mayor cantidad de tiempo que puedas. Entonces, no solo a mí, claramente a todos los seguidores, pero en este caso fue una respuesta directa de él. Me dio el mantra especial para cantar. Tenemos los malas, supongo que los conocen, ¿sí?
Sí.
El mala, y entonces hacíamos rondas de malas durante el día. Pero Guruji apuntaba cada vez más a la sinceridad. No dice, no se trata de hacer mecánicamente rondas de mala, sino a esa sinceridad de llamar por Dios, llamar a Dios en tu vida. Y dijo: las personas buscan felicidad, pero no se dan cuenta que mientras busques felicidad, vas a seguir generando esa suerte de espejismo. Nunca lo vas a alcanzar. La felicidad como objetivo último. Pero cuando las personas se dan cuenta que en vez de dedicar su vida a los placeres del mundo material y empezás a desarrollar tu conexión interna con Dios, la felicidad viene como
Por
añadidura,
añadidura,
como
claro.
salto. Y bueno, y empezó a suceder. Al momento dije: ok, vamos a probar, pero costó un tiempo, ¿no? Porque no es que conoces a Dios. O no, yo no sentía que lo conozco a Dios. Sí que lo quería conocer, y más después de lo que me dijo Guruji, pero no sentía que tenía una conexión con él. Entonces empecé a hacer las cosas que Guruji me decía. En el hinduismo, o sea, Guruji también tiene una mezcla también con otras corrientes, no es solo hinduista, pero es principalmente hinduista. Para él es lo que mejor refleja el amor de Dios, el Vaishnavismo. Dentro del
Me...
hinduismo, una forma puntual, dijo, para él es lo que mejor refleja el amor de Dios hoy en la humanidad. Entonces él adoptó esto para nosotros. Y todo el conjunto de fuegos ceremoniales, de japa, de las lecturas que tenemos, satsangs del maestro, todo se basa en Dios. Entonces, en su momento, cambiar toda esa vida que está enfocada en placeres materiales, que, como les dije al comienzo, me generaba
Sí, un
simplemente
salto
un...
al vacío. Fue un salto al vacío también para vos. Más allá de tu
Sí.
necesidad, ¿no? Hay un salto.
Luego te crecen las alas una vez que saltás, también esa es la verdad, ¿no? Pues también sí, no podés,
Qué bueno.
no podés estar midiendo esas cosas, ¿no? Tenés que entregarte. Y también creo que eso es lo que dijo Guruji. Entregarse. Entregarse. Y pasar tiempo con
Bien.
Dios, pero es con uno mismo. Y cuando descubres esa felicidad, te das cuenta de que no dependés de lo que otras personas piensen, de lo que digan, de tus circunstancias externas, y tenés simplemente una felicidad que de hecho sale adentro. Pero no es por la felicidad en sí, la felicidad viene después. Lo que es importante es la conexión con Dios.
Rishi Aditya, no nos queda mucho tiempo, ya casi nada, pero sí me gustaría saber, bueno, hay una sede de Bhakti Marga en Argentina, ¿verdad? Y se hacen actividades, vas a venir a Argentina, viene a lo mejor Paramahansa Vishwananda también. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo podemos acercarnos más a este, no sé si es correcto a mi término, a este movimiento, a esta filosofía?
Sí, es correcto, es una organización claramente oficial, pero es un movimiento que se llama Hari Bhakta Sampradaya o tradición, que es el movimiento para los amantes de Dios, esa es la traducción en sánscrito. Y el centro queda en Moreno, no, perdón, en Morón.
De Morón.
En Morón. Y hay actividades, hay yagnas, hay oraciones durante la semana, los días de semana, hay oraciones en vivo, perdón, a través de Zoom, todos los días, Suamín está haciendo, hay meditaciones. Básicamente es incorporar técnicas y prácticas que nos ayudan a estar más conscientes de Dios en la vida cotidiana, de verlo
Buenísimo,
más
bien.
concreto.
No, aparte con
Y
tu
bien.
historia, inspira más, ¿no? Sobre todo en los tiempos que vivimos, como decíamos al principio del programa, que justamente pareciera casi, no sé, un misterio la felicidad, ¿no? En los tiempos que estamos. Permitime que dé los datos de contacto y así ya ir despidiéndonos. Tenemos la
Okay.
página que es bhaktimarga.com.ar. Bhakti se escribe con B larga HK. Sí, Belarga HK, ahí lo van a compartir en pantalla. En Instagram también está como bhaktimarga.argentina. Y tengo un teléfono de contacto que es de Buenos Aires, el 11-6170-6544. No sé si es un WhatsApp, pero lo pasamos de esta manera. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte?
Voy en abril,
¡Ay, qué
voy a estar
bueno!
10 días, sí, en Buenos Aires y en Jujuy, así que vamos a hacer charlas gratuitas, meditaciones, vamos a pasar tiempo juntos para estar centrados en Dios durante 12 días en total. Si alguno se quiere acercar, más que bienvenidos, en la página web están los horarios, se va a colgar el programa dentro de poco, y Paramahansa Vishwananda, él va a visitar Argentina en enero 2025, también.
Ah, me encanta. Que va a ser un
Bueno.
gusto, me va a encantar conocerlo y por qué no entrevistarlo también.
Bueno,
Va,
hace poco
sí.
estuve en un podcast y
Oficialmente
estaba.
invitado está, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por esta experiencia de vida, esto que te pasó, Rishi Aditya. Ha cambiado hasta tu nombre, o sea que creo yo que la metamorfosis se ve claramente. Y tenés una mirada muy linda, muy alegre. Y recién estaba viendo la foto también de Paramahansa Vishwananda y pensaba qué hermosa sonrisa que tiene, qué ser especial y que tengo muchas ganas de conocer. Así que gracias. Gracias por esta oportunidad
Gracias.
de darnos a
Muy
conocerlo
inspirador.
y sí,
Sí.
muy inspirador. Muchas gracias.
Maga. Gracias, Valeria.
Bueno,
Namaste, Jay
Jai
Guru.
Gurudev. Gracias. Auspicio si cerremos, porque estamos pasadísimos en tiempo. Gracias.
Hasta
Hermosa
luego.
historia, me encanta. Chau, chau.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar